Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Lano. En este miércoles 18 estamos conversando con Ileana Álvarez y Cristina Montoya sobre el tema de la organización social del cuidado, de suyo, pues de importancia capital, en el buen sentido del término, ¿verdad? Porque capital también se ocupa para otras cosas, pero de importancia decisiva para el desarrollo económico y social de cualquier país. En la primera parte de nuestro programa, Ileana y Cristina nos hablaban primero, ¿verdad?, de cuál es ese panorama general en América Latina, precisamente del cuidado de los segmentos de población pertenecientes a la primera infancia y a la persona adulta mayor. Como sabemos, pues es la población más vulnerable y no está siendo, pues por así decirlo, cuidada como se debe. Entonces tenemos toda esa panorama heterogéneo, ¿verdad?, de desigualdad en América Latina en cuanto a la distribución de la carga del cuidado. El 30% de las mujeres son las que permanecen precisamente laborando del total de mujeres, precisamente el 30% permanece realizando estas actividades y con mayor frecuencia sin remuneración alguna, ¿verdad? Algunas tienen que cuidar a los niños y a lo mejor también a los abuelos. Y además, pues, hay una carga, ¿verdad?, que también es, digamos, excluyente porque se centra en algunos países donde hay diferencias, ¿verdad?, étnicas, pues, se carga más en las personas, pues, ¿verdad?, indígenas y afrodescendientes. Entonces, sin embargo, el peso, pues, de estas actividades anda entre el 15 y el 24% de la actividad económica global. Y asimismo, ¿verdad?, pues genera ingresos y, como decíamos, es una labores que aseguran, pues, que los niños van a crecer sanos, que van a crecer, pues, como en un entorno, pues, no de lo mejor, pero por lo menos decente para poder desarrollarse como personas adultas y garantizar también que las personas, pues, en tercera edad o adultos mayores también, pues, tengan un cuidado decente que se merecen. Entonces, todo esto ha llevado, ¿verdad?, en los últimos años, a raíz de este tema de la pandemia, pues a esta precarización que ya de suyo, pues, ¿verdad?, como decíamos, se concentraba en las mujeres y hoy, pues, ha venido, pues, precisamente este impacto del COVID-19 a desvelar, pues, no solo la importancia, sino también la precarización de la situación de los cuidados en América Latina, y precisamente este fue el punto que, pues, dejamos pendiente con Ileana para continuar en esta segunda parte. Estimados radioescuchas, pueden llamarnos al 2275-9501 o al 2275-9502 o dejar mensajes de textos o verter, pues, opiniones o preguntas en el WhatsApp de la radio 7571-2779. Muy bien. Ileana, entonces estábamos pendientes con ese punto.
Sí. Bueno, sobre todo acentuar, Gerardo,
sí,
esta cuestión de que siempre hemos hablado en estos espacios, y quizás retomarlo un poco, sobre la existencia de una crisis multidimensional en la economía del cuidado.
Sí.
Y esta no es una crisis que se desató en el marco de la pandemia.
Ya esta venía.
Es una crisis... Sí, una crisis histórica, sistémica, sí, ¿verdad?, que se profundiza en un contexto extremo como la pandemia. ¿Y por qué? Porque dentro de las variables claves de los cuidados tenemos que la más importante es el tiempo. ¿Sí?
Tiempo.
Y entonces ya hablábamos previo a la pandemia de la existencia de dobles jornadas de trabajo para las mujeres, sí, dada la desigual carga de cuidado. Pero con la pandemia llegamos a hablar, y fue justo otro informe de Oxfam para la región, de triples jornadas de trabajo. ¿Por qué? Porque la pandemia nos puso al límite de la necesidad de cuidarnos, ¿sí? Y más que de centrar los cuidados en la vulnerabilidad, como solemos hacerlo, Creo que realizamos, entendimos que los cuidados más bien deben ir en la línea de la interdependencia. Esto que Cristina mencionaba también, como todas las personas en todos los momentos de la vida, necesitamos cuidados de algún tipo, ¿sí? Que hay un momento en el que deben ser especializados o son más complejos, ¿no? Pero todas las personas, todos los días necesitamos cuidados, ya sea que nos las provean otras personas o que las proveamos a otras personas o que lo hagamos en forma de autocuidado, ¿no? También cuidamos el medio ambiente, ¿sí? También cuidamos el entorno en general. Entonces, ¿qué pasa con la pandemia? Estos cuidados, sobre todo que se concentran dentro del hogar, ¿no? Y que obedecen a que la sociedad en sí no realiza tampoco de manera colectiva los cuidados. Tenemos entonces que en las casas se concentró el trabajo educativo del cuidado, ¿sí? Los déficits hospitalarios se cubrieron en las casas, ¿sí? Las mujeres fueron maestras, las mujeres fueron enfermeras. Algunas continúan en esta dinámica.
Sí,
Entonces es muy
demasiado.
importante y es también un hallazgo dentro del informe, ¿verdad? Que este paso de dobles a triples jornadas,
Sí.
dado el incremento en las actividades del cuidado, ¿verdad? También ha generado, Gerardo,
¿Cómo
la
no?
ampliación de la brecha de género que ya conocíamos y que antes de la pandemia se estimaba que nos íbamos a tardar 99 años en cerrarla. En la actualidad se estima que la brecha se va a cerrar en 135 años. Podemos hablar de una afectación a casi toda una generación de mujeres, ¿sí? Todo por no haber atendido ni previo ni durante, y parecería, ¿verdad?, en la actualidad que tampoco se está caminando en la mayoría de países a soluciones cuidadoras, a transformar nuestras sociedades a sociedades que cuiden, ¿sí? Entonces, es bien importante porque la ampliación de la brecha de género, la detonada por esta situación de cuidado, es alarmante, ¿sí? Es necesario que las políticas de cuidados sean centrales y que además cuenten con enfoques feministas, que sepan colocar las necesidades y la desigualdad en la que las mujeres viven actualmente a la hora de hablar de esto. Que no se desfigure, ¿verdad?, en la construcción de políticas o en colocar estos temas en la mesa, la emergencia en la que las mujeres viven día a día dentro de los hogares, dada la crisis que se profundizó con la
Claro.
pandemia, ¿sí?
Muy bien. Cristina, ¿algo que adicionar a lo dicho por Eliana?
Sí, respecto a ¿cómo se llama? A lo que deberían buscar en los sistemas de cuidados a raíz de todas estas crisis, por así decirlo, que se han identificado en momentos de pandemia y pospandemia, pues, como lo podemos llamar, creo que es importante que ver qué principios pueden regir a nuevos sistemas de cuidados en la región. En el informe se plantea que quizás el más sistema de cuidados sólido que hay por hoy en la región es el sistema de cuidados de Uruguay, y creo que es
Sí.
importante retomar como lo que busca, lo que rige ese sistema de cuidados, que son aportes muy valiosos, como lo son. Ese sistema de cuidados lo que busca es la solidaridad, una universalidad de derecho a la atención y una corresponsabilidad social y promoción de la autonomía. ¿Por qué? Porque, como se ha abordado en todo ese espacio que hemos tenido, en la medida que si se sigue asignando esta labor de cuidado y que ya sabemos que estás mal distribuido, que supone una sobrecarga de tiempo y también, más allá del tiempo, una sobrecarga mental del estar cuidando a las personas. En la medida que podamos identificar todo esto y podamos abocarnos a un sistema de cuidados que realmente reconozca y que diga, sí, esto no lo puede llevar solo los hogares, esto no lo pueden llevar
Claro.
solo las mujeres. Eso debería ser lo que aspiramos como sociedades latinoamericanas, que es donde más desiguales somos en temas de género, y como ya ha mencionado Ileana con los datos que proporciona el informe. También,
Sí.
y un elemento que me gustaría como plantear, es que previamente se estaba mencionando que cómo vamos a valorizar el trabajo de cuidados, la profesionalización de las tareas de cuidado. Y también es relevante, considero yo, que se traiga a colación la misma experiencia de cuidado de Uruguay, porque sí. Uruguay también integra este elemento cultural que es sumamente importante, porque un país puede tener el plan y los esfuerzos institucionales ya armados, pero también es sumamente importante cómo las personas van a ver a los cuidados. Aquí también entra un tema de lo que es el machismo, ¿verdad? De asignar el cuidado siempre a la mujer, cómo se va a romper, sí, con eso. Entonces Uruguay me parece sumamente valioso porque aborda ese aspecto cultural por medio de campañas de concientización. O sea, y no solo responsabilidad del cuidado así a nivel hogar, sino también lo hace a nivel social. Le pone a la población a cuestionarse, por así decirlo. Necesitamos ser cuidados. Las mujeres se encargan de esto históricamente, pero también, ¿qué le vamos a exigir al Estado para este tema? Porque porque pueden haber sistemas de cuidados que sigan perpetuando, y como ya se ha hecho mención, que todo el cuidado se siga dando en el hogar. Y eso, como ya lo ha mencionado Ileana, pues va a dar paso a que esa mala distribución, o bueno, sí, mala distribución del tiempo de cuidado de las mujeres, de tiempo de trabajo no remunerado, se siga perpetuando. ¿Y qué nos implica esto? Mujeres en condiciones de precarización, no solo económica, laboral, sino de la misma vida. O sea, ¿cómo viven estas mujeres? ¿Cómo siguen manteniéndose día con día a sabiendas que están siendo desgastadas totalmente por el labor del cuido? Entonces creo que estos elementos son importantes para ver, okay, a qué sistemas de cuidados tenemos que transicionar, qué es lo que debemos buscar, y solo visibilizar o también cómo se va a solucionar esto. Y es ahí el tema de la corresponsabilidad social del cuidado.
Muy bien. En lo que respecta a nuestro país, ¿ha habido alguna, aunque sea algún atisbo de avance al respecto, o alguna intentona, o qué se ha hecho, por lo menos para empezar a tener unos antecedentes?
Sí, bueno, para el caso de El Salvador, que es pues uno de los países que integra o que analiza, que revisamos desde el informe,
sí,
y aquí pues hablamos con mucha propiedad.
Sí, claro.
Fíjese que aquí podemos decir que existió, ¿no?, a nivel de intencionalidad en política pública y a nivel de la gestión que de cuidado se puede hacer desde el Estado, ¿sí?, una importante iniciativa del gobierno anterior para contar con una política nacional de corresponsabilidad. Bien. El avance, a mi parecer, es notable, es que contamos con un documento base para esa política, la que precisamente tiene estos principios rectores de corresponsabilidad, solidaridad, articulación multinivel, Gerardo, porque eso, sí, es bien importante a la hora de plantearnos una redistribución de los cuidados. De hecho, sería muy importante, ¿verdad?, que las autoridades actuales pudieran desempolvar este documento base y pensar y articular mucha de la política social o de las medidas sociales que se toman en la actualidad a la luz del espíritu, de la filosofía de colocar los cuidados en el centro de estas políticas. Pero me gustaría centrarme en algo.
Sí, Gerardo, ¿cómo no?
Porque es algo que también nos lleva a una de las ramas más importantes del informe. Y es que cuando hablamos de los cuidados como una responsabilidad social, cuando hablamos de los cuidados como la posibilidad de ejercerlos de manera colectiva, ahí juega mucho esta idea de articularnos a diferentes niveles. ¿Sí? El caso de Uruguay que menciona Cristina es un ejemplo notable, el más notable quizás de la región, de cómo el Estado a nivel central puede girar directrices alrededor de los cuidados. Pero también tenemos experiencias muy importantes, por ejemplo en Colombia, sobre cómo se pueden llevar a cabo políticas municipales del cuidado. El
Claro, a esa
papel de las
escala.
alcaldías,
Sí,
el
sí.
papel de las alcaldías a la hora de establecer medidas específicas, porque de
Así
hecho
es.
la alcaldía, por ser este ente más cercano al territorio, puede llegar a reconocer o a mapear de mejor manera las necesidades de las comunidades, ¿no?
Así es, está
Y
más cerca.
sí, es un ente más cercano. Y
Ileana
dígame.
y Cristina nos han mandado desde Vancouver. Ana nos manda una opinión. Quisiera que la escucháramos.
Ok,
Muy
adelante. Gracias,
bien.
Ana.
Nos acaba de llegar por WhatsApp. Buenas noches, Jesse Uca e invitadas. Muy interesante el tema que ahora están tratando. Pensaría que el Estado tendría que tener políticas para atender a este sector de la población, puesto que son personas que ya aportaron a la sociedad. Vivo en la provincia, perdón, de Vancouver, aquí en Canadá, y el adulto mayor tiene toda la protección y garantía del Estado. Yo trabajo precisamente en el sistema de salud y puedo confirmar que el adulto mayor sí se le respeta y se le valoriza como persona, no como algo que ya no puede aportar a la sociedad. Ahí, pues, no sé si es Ana. Ah, no, es otro. Dice, buenas noches, me encanta cómo se desenvuelven las licenciadas en el programa. Se nota que conocen mucho del tema y que esta investigación ha sido de provecho y los resultados lo demuestran. Un saludo especial a la señorita Montoya, que siga apoyando en las investigaciones y exponiéndonos los temas de una manera tan palpable. Saludos a todos y un excelente programa. Muy bien. ¿Algún comentario, pues, a la opinión enviada por los radioescuchas, o pues van a seguir pues exponiendo el tema que estábamos hablando?
Adelante, Cristina.
Sí, Cristina.
De mi parte, me rescato de la primera intervención el hecho de que menciones experiencia de cuidado a personas mayores,
Claro.
precisamente por el elemento que la misma persona menciona, que se ve a las personas mayores precisamente, aunque parezca una obviedad, como personas, porque de repente también uno de los análisis que se puede realizar desde este tema es que a las personas, bueno, dentro del capitalismo, se le ven como recursos que tanto
Sí.
pueden aportar a un país a nivel monetario, a nivel productivo. Entonces, esta deshumanización, sobre todo de las personas adultas mayores, en tanto pues siguen siendo personas, es un problema pues que aunque se ve mínimo, pues se traslada al abandono que tiene, el abandono del cuidado que tiene este sector, esta población. Y me parece importante, pues, como caer en, aunque parezcan novedades, en esos hechos, las personas mayores siguen siendo personas que necesitan ser atendidas, necesitan ser cuidadas.
Claro.
Y es un derecho, pues, eso es una cuestión de derecho. Y si algo tienen los sistemas de cuidados, en general, es que ponen y tienen que poner en el centro es el derecho al cuidado, a recibir cuidado en todas sus etapas de vida. No es algo que se gane, no es algo que se negocie, sino en todas las
Claro.
etapas de su vida.
Así es. Muy bien. También en el estudio, Ileana y Cristina mencionan que han habido otras experiencias que son más a escala de las redes comunitarias. ¿Podría emularse eso? ¿Qué se podría rescatar de eso? Que ya no sería a escala estatal, ¿verdad? Sino que así más local. ¿Cómo está esas experiencias?
Sí, bueno, yo creo que esto parte de entender,
Sí.
¿verdad?, que las personas necesitamos cuidado en todos los momentos de la vida, ¿verdad? Y es necesario también que la provisión de cuidados se realice con buena calidad, ¿sí? Que sea un buen cuidado, digámoslo así, ¿no? Entonces, rescato también algo muy importante que ha dicho Cristina, y
Sí.
es esta tarea bien hecha del sistema de tratar a las personas como recursos. También hay otra tarea muy bien hecha que es la de invisibilizar aquellos aspectos, como ir descartando aspectos que no le convienen o no le son útiles a este sistema capitalista a nivel económico, ¿verdad? Y de un orden social patriarcal. En este tema, sobre todo, eso es muy relevante, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Hay, además de que el trabajo de cuidados y el trabajo y el aporte de las mujeres a la economía está invisibilizado, también podemos caer en invisibilizar las experiencias cuidadoras de todo tipo, ¿sí? Hemos hablado de las experiencias desde el Estado, hemos hablado de las experiencias a escala municipal, distrital, como quisiéramos llamar.
Sí, claro.
Pero ¿qué se hace? ¿Qué se está haciendo en las comunidades? Que también consiste en trabajo comunitario de cuidados, ¿no? ¿Y de qué forma se organizan, ¿no?, las comunidades para poder proveer el cuidado, ¿sí? Y fíjese que aquí, y bueno, se realizaron diversas entrevistas en el informe para poder diagnosticar esta situación.
¿Cómo no?
Para el caso de El Salvador, notamos, ¿no?, cómo existen diferentes experiencias en las comunidades, como puede ser el cuidado colectivo de niños y niñas, que ya constituyen eso. Y que a lo mejor lo podríamos pensar como la ausencia de una, qué sé yo, una guardería municipal, ¿verdad?, o un centro de desarrollo infantil auspiciado,
sí,
o garantizado,
claro,
por el Estado. Pero lo cierto es que ahí hay una organización clave, ¿sí? Hay una organización comunitaria en función de cuidar la vida, ¿sí? Entonces, estas experiencias, estas redes comunitarias, que además, hay que decirlo, se fortalecieron en la pandemia, no solo en El Salvador, sino en la región, son también dignas de estudio y de imitación, ¿sí? Ahora bien, no todo es una cuestión lineal. Para el caso de El Salvador, las fuentes del informe sí fueron claras en mencionar que aquí tenemos un problema estructural que atraviesa nuestra realidad cuidadora, y es que en las comunidades hay gran presencia criminal, ¿sí? La violencia está jugando, ¿va?, en contra de poder establecer redes de cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuidar la vida en El Salvador, como lo hemos dicho en otros espacios también, pasa por usted llegar vivo, viva a su casa,
¿sí? Claro.
Entonces ahí estamos hablando de un carácter altamente complejo. Pero sí me gustaría dedicar un minuto a también comentarle sobre la experiencia que le compartió al informe desde Argentina.
Sí.
Ahí se tuvo la oportunidad de hablar con la negra Albornoz, ¿sí?, con María Claudia Albornoz, que nos habló cómo en Argentina se organizaron, cómo fue el impacto de la pandemia, el cese de las actividades, los cierres, los confinamientos, y cómo las villas en Argentina, que podrían llamarse aquí barrios o comunidad, ¿sí?, pero que allá están organizadas, tuvieron una base ya de funcionamiento y de organización para poder hacer frente a varias de las tragedias de ese momento. Como por ejemplo, se lograron organizar para que los comedores comunitarios pudieran otorgar alimentación a millones de personas en la emergencia, en la situación más crítica de la pandemia. También nos deja una enseñanza muy importante alrededor de cómo solucionaron el problema educativo.
Sí.
Porque nos decía María Claudia Albornoz que para las personas dentro de las villas en Argentina era clave que los niños y las niñas no se quedaran sin estudiar. O sea, no podían permitir que esta situación sacara a su niñez de las escuelas de tanto acostado que lleguen, ¿sí? Entonces, se logran organizar en lo que se denominó los nodos de conexión, ¿sí? Y se lograron especies de grupos de estudio, ¿ah?, o de escuelas comunitarias, si lo quieren ver así, gestionadas, ¿sí? Desde las mismas villas. Entonces, esto tuvo un éxito tal que nos comentaba la activista, que el gobierno argentino, ¿no?, la Secretaría de Educación argentina, decidió conservar el modelo, ¿sí?, y trabajar de lleno en este modelo, porque se hizo evidente que logró sostener, ¿verdad?, a los niños y las niñas dentro del sistema educativo, muy diferente a la realidad que podemos percibir en nuestras regiones. Ah, por ejemplo, el caso de El Salvador, los niveles de deserción escolar este año han sido alarmantes, si no me equivoco, al nivel de 1992. Estamos hablando del año de los acuerdos de paz, después de una guerra de 12 años. Entonces, todas estas iniciativas, experiencias comunitarias del cuidado, que también pasan, Gerardo, por entender que los cuidados no son homogéneos, no podemos imponer una mirada o una forma de cuidar, o pensar que hay una forma lineal de cuidar. Otra lección importante que deja el informe de Oxfam para América Latina es que cuidar pasa por también respetar las tradiciones, las cosmovisiones de cuidado, las prácticas ancestrales de cuidado. Todo esto, no podemos hablar de cuidado sin tomar en cuenta la diversidad, las múltiples riquezas que tenemos en toda la región.
¿Cómo no? Ileana y Cristina, solo tenemos 3 minutos, entonces en este espacio de tiempo que nos queda podrían verter ya unas palabras de reflexión, pues, y de despedida para nuestros radioescuchas. Cristina.
Ok, a mí quizás me gustaría dejar en reflexión para las personas que nos escuchan que la cuestión del cuidado, la cuestión de todo esto que hemos hablado, ¿verdad? No se puede realizar de manera aislada, sino que si algo se puede rescatar de las experiencias que plantea el informe y a nivel ya sea nacional o local, que estos sistemas de cuidado lleguen a existir necesitan esfuerzos articulados entre gobierno, academia, sociedad civil, activismo, especialmente del parte del feminismo, que pueda realmente, que nos pueda dirigir a un mejor nivel de vida. Y no un nivel de vida en el que vayamos necesariamente a tener más dinero o cosas así, sino una vida más digna.
Decente.
Quizás cambiar un poco esta percepción de que a lo que deberíamos aspirar es a riqueza, a dinero, sino a entender de que si algo necesitamos para seguir reproduciéndonos en el entendido de que cómo sostenemos nuestra vida es el cuidado, que no somos seres independientes, que todas las necesidades las puedo cumplir yo,
claro.
o las cumple mi mamá, porque es la que es la encargada de eso, sino, ok, esto sí tiene una dimensión del hogar, pero tiene una dimensión social principalmente. Muy y bien. Como ya decía Ileana, cuidar también es diferente en cada país. Y aquí sí hay que retomar y tomar en consideración qué se entiende por cuidar en cada país. Más en contextos, como ya mencionaba Ileana, en El Salvador, ¿qué es cuidar en El Salvador? En una sociedad donde el fenómeno de la violencia está bien presente. ¿Cómo cuidan las mujeres en estos contextos? Entonces, esas serían mis ideas que dejo para la reflexión.
Muy bien. Ileana, unas palabras de despedida.
Sí, rapidísimo, porque ya el tiempo...
Sí, ya estamos al borde.
Mire, yo dos ideas muy puntuales para cerrar, Gerardo y Cristina. Es que siempre hablamos de la importancia de reconocer al trabajo de cuidados como el trabajo esencial, pero también reconocer que merece y que lo tenemos que poner al mismo nivel que el trabajo remunerado o que el trabajo como convencionalmente lo conocemos. Y para cerrar, y esta es una pregunta, la que surgió en el proceso de producción del informe y que yo la comparto con nuestros amigos y amigas para que también se la realicen ahorita o en cualquier momento, ¿no? ¿Creen ustedes que estamos en una sociedad que cuida la vida? ¿Sí? ¿O deberíamos transitar a escenarios de sociedades cuidadoras? Con eso cierro mi participación y
muy
muchas
bien.
Gracias. Un gusto compartir con ustedes.
Cómo no. Gracias, Ileana, y también Cristina. Vamos a cerrar este programa con un mensaje que nos ya acaba de llegar por WhatsApp. Alguien pregunta, ¿cómo se llama el informe y a dónde se puede conseguir? Por favor, muy interesante programa. Felicito a ambas y a Gerardo. A continuación, le voy a dar el nombre del informe. Se llama Los cuidados en América Latina y el Caribe, entre las crisis y las redes comunitarias. Lo puede hallar en el sitio web de Oxfam, en la página web OXFAM, Oxfam. Dice Oxfam América Latina, ahí lo puede descargar. Entonces, ahí va a ver usted el Oxfam y ahí le va a aparecer con este título. Y repito, ¿verdad? Los cuidados en América Latina y el Caribe, entre las crisis y las redes comunitarias, pues ese es el título. Y ha caído un último mensaje. Dice, orgullosa de las investigadores. De las investigadoras, perdón. Gracias por su trabajo. Esperamos que pueda hacerse real en nuestro país y cuidarnos mutuamente como familias. Un abrazo, tía Cristi, Ana María de Novoa. Muy bien, apreciable la escucha, ¿verdad? Al filo ya del tiempo, pasaditos un poco. Quiero agradecerles, pues, por supuesto, su atención a este programa. También, por supuesto, quiero agradecer a YSUCA por hacer posible la transmisión de nuestro programa, especialmente a Cindy Cabrera, que hoy sí ya se consolidó como nuestra operadora favorita de todos los tiempos. Y, por supuesto, agradecer también a Gabrielita Burgos, también integrante de nuestro Departamento de Economía, por su total apoyo a la producción de este programa. Pasen muy buenas noches y hasta el próximo miércoles 25 de este mes de mayo. Buenas noches.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.